Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les ofrece
un podcast sobre la mexicana Mariluz Flores Aceves.
En Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Y esos charros que traen sombrero ancho.
Humberto.
Señora.
¿Estás ahí?
Aquí estoy presente.
Pero hoy...
Presente.
Pero recuerda que la semana pasada te adelanté... una noticia, un...
Me tenías algo relacionado con Jorge Negrete que era único y no había nadie lo que lo tenía. Me ibas a enseñar esta semana, así que ahora me vas a seguir haciendo sufrir o me voy a contar lo que estaba hablando.
Pero, vamos a ver, ¿quieres que grabemos un Platicando?
Platicando podcast, rescatando música olvidada de iberoamérica.com, por supuesto, claro que sí.
O sea, que sí que quieres, pero ¿lo quieres porque te apetece o porque quieres ya saber de lo que se trata, de lo que yo te adelante?
Las dos cosas.
Ah, bueno, vale. Si es así, vamos a grabar un Platicando sobre María Luz. Figúrate lo que te digo, ¿eh? María Luz Flores Aceves.
María Luz Flores Aceves. Me dejaste como... más o menos así, desconcertado. No sé quién es María Luz Flores Aceves, la verdad.
Bueno, es normal que no lo sepas porque esta señora nació en Guadalajara, muy cerca, yo creo que donde vive Julio.
No,
y...
no muy cerca donde vive Julio, ¿no?
¿No?
No, 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 Guadalajara está bastante lejos de La Paz. Está más cerca de Ciudad Obregón. Además, cerca, tampoco muy cerca. Vaya, México es un país grande, no es como...
No, es muy grande, es muy grande, sí, ya lo veo que es grandísimo. Bueno, pues en cualquier caso, esta mujer nació en Guadalajara en 1906 y para entonces tú no vivías, claro.
No, ni soñaba, ni siquiera mi padre vivía, vaya, ¿qué te voy a decir?
O sea que difícilmente...
Vivía mi abuelo.
Tu abuelo, ¿no? El gallego.
Sí, los dos abuelos vivían porque mi abuelo paterno murió en el año 20, así que él vivía todavía. Y mi abuelo materno, ese, llevaba 5 años en Cuba.
Ya, pero, ya, pues fíjate que esta persona murió muy joven, de una forma muy prematura, ya diremos más tarde, adelantaremos solamente la fecha de fallecimiento. Murió casi cuando naciste tú, en el 44.
Yo tenía 2 añitos, ¿no? ¿Sí?
Bueno, entonces, ¿desvelamos ya de quién se trata?
Bueno, por decir, porque ese nombre hasta ahora no me dice nada.
Ya, pero si te hablo de Lucha Reyes.
Ah, sí, sí, Lucha Reyes, la conozco, claro que sí. ¿Quién no conoce a Lucha Reyes? La reina del falsete.
La reina del falsete. Pues de ella vamos a hablar hoy un poquito y sobre todo vamos a escuchar música, que es lo que realmente interesa. Y sobre todo, te voy a dejar para el final, para tenerte todo el podcast, en vilo. Fíjate si soy mala.
Menos mal que yo soy un tipo paciente, porque la verdad es que vaya arte, la verdad que tú acabas con la paciencia de cualquiera,
Claro, es que oyes, ¿qué quieres que te diga? Las cosas buenas hay que darlas a pequeñas dosis.
Ay, bueno, ponme algo de música mientras tanto ahí para alegrar el espíritu.
Pues fíjate que te voy a poner una canción que después ya también hablaremos un poquito de ella, pero en principio vamos a escuchar La Tequilera.
Ah, esa era muy famosa de ella, La Tequilera, claro que sí, muy bonita, vamos a escucharla.
Tan solo por ti.
México vive una crisis económica y política debido a la dictadura impuesta por el presidente Porfirio Díaz, un hombre que se ha reelegido varias veces y que ha beneficiado a los grandes y ricos hacendados y a los empresarios extranjeros. El año marca también el nacimiento en Guadalajara, Jalisco, de conjuntos musicales típicos que a la postre se llamarán mariachis. Aunque en ese 1906 aún no incluyen las trompetas entre sus instrumentos musicales. Es también un año histórico para la música mexicana y para la vida de María de la Luz Flores Aceves, una mujer nacida el 23 de mayo y que con el tiempo sería recordada como la gran reina de la canción ranchera. Lucha Reyes. María de la Luz Flores Aceves es la segunda hija de Victoria Aceves, una mujer provinciana que ya tenía un hijo con Florentino Reyes, un envalentonado ranchero que la dejó viuda siendo aún muy joven. María de la Luz nunca conocería a su padre, pues fue producto de una aventura amorosa de su madre. Ella siempre le negó su identidad, aunque, se afirma, era hija del general revolucionario y gobernador del estado de Sinaloa en 1920, Miguel Ángel Flores. En 1910, la Revolución Mexicana estaba en pleno. Con apenas 4 años de edad, Lucha enfrentó su propia batalla al ser víctima de un virus que la dejó sin habla durante 2 años. Otra versión asegura que la mudez de la entonces niña pudo haber tenido otro origen. Tras 2 años de vivir en total silencio, María de la Luz recuperó el habla y poco después emergió el don que la caracterizaría. Un hecho insólito para alguien que había pasado por un periodo tan largo de mudez y luego se revelaba como cantante. Pero la pobreza que enfrentaba la familia Reyes y la escasez de oportunidades para sobrevivir obligaron a Victoria y a sus 2 hijos, Manuel y María de la Luz, a mudarse a la Ciudad de México. Afecto que Lucha seguía sin recibir de su madre, quien por el contrario se volvió distante con sus hijos. Aquella desatención se debía en parte a su afición a las bebidas alcohólicas, que sin pretenderlo, transmitió desde entonces a su hija.
Cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones.
La tequilera alemana, la mujer que repartía tequila, por supuesto. Tú sabes que era una cosa que, sobre todo en las estaciones de trenes, ¿verdad?
Sí, sí, para que el frío en invierno, claro. Sobre todo. Tenías que calentarte de alguna forma y entonces pues te puedes calentar con una tacita de café en el agarrando la taza bien para calentarte las manos, pero también te tienes que calentar por dentro, ¿no?
Por dentro,
y,
sí.
Y por dentro lo mejor.
¿Sabes de qué se hace el tequila? ¿Sabes de qué se hace el tequila?
Pues no, pero creo que está horrible. Yo no lo he probado nunca, la verdad, pero...
¿No lo he probado nunca?
No. Yo alcohol me he probado muy poco, no me gusta y me cae muy mal, pero creo que se toma con sal, me han dicho, o algo de eso, ¿no?
Oh, bueno,
no
sé,
no,
sal... Sí, se sirve el tequila, se pone en un vasito y el borde del vasito se le... Mm. Primero el vasito boca abajo se pone encima de sal, para que en el borde húmedo, uh-huh, ponga sal. Entonces le echas tequila adentro y le pones un limón enganchado en el borde también para que pueda... Uh-huh. Porque te tomas el tequila... Y claro, coger la sal al poner los labios ahí pegado al borde, pues coge un poquito de sal, ¿verdad? Y lo vas girando, yeah, se va cogiendo más sal, otro poquito de tequila y después te chupas el limón.
Qué horror.
La sal, tequila y un poquito de limón.
Fíjate, ningún ingrediente me gusta porque la sal no la soporto, yo como sin sal. Y el limón no me gusta nada. Todos los ácidos me dan espanto.
A mí el limón,
o sea, que...
me gusta mucho el limón. Pero yo creo que la pregunta es de qué se hace.
No, que va, para
se
nada.
Se hace el maguey.
¿El maguey? ¿Y eso qué es?
El maguey es la mata donde sale el enequén, ¿no? El maguey, en México se da por donde quiera mucho maguey. Y el maguey de ahí se... Vamos, o sea que la bebida alcohólica se sacan de cualquier materia orgánica, ¿no?
Sí, claro.
Hay que fermentarla y después destilarla.
Sí.
Pero el whisky se hace en Estados Unidos, el maíz, en
la malta.
Sí, el coñac se hace de la manzana, ¿verdad? De la uva. Entonces, pues, hay distintas materias que se usan para hacer distintos licores y destilarlos. Pero el tequila, que es típico de México, porque eso sí, es típico de México. Y es como el aguardiente, en Cuba se hace aguardiente de caña, ¿verdad? Y en Europa se hace el grappa, que es de uva, pero es el mismo tipo de cosa, ¿verdad?
Vamos, que eso es alcohol puro y duro.
Es alcohol fuerte, yo no diría puro y duro, pero sí es bastante fuerte. Es bastante, o sea, no, es más por el contenido de alcohol que por el sabor, ¿no?
Aunque, o sea, como el vodka y eso, ¿no?
Como el vodka, sí. Lo que pasa es que hay tequila hoy en día bastante, el cuervo, por ejemplo, son bastante más de buena calidad, mejor destilado, qué sé yo, no sé exactamente lo que le hacen, pero son más suaves, un poco más suaves que lo hay de todo tipo, ¿no? Y hay otra,
hombre,
cosa,
claro.
Hay otra cosa todavía más fuerte que esa, más fuerte que el tequila, pero bueno, vamos a dejar eso, que este asunto no es de bebidas.
No. Ah, sí, yo creo que es mejor porque después me va a dar dolor de estómago y pues, la culpa
pero
es tuya, claro.
Pero tú has oído el mezcal, ¿no?
Sí, lo he oído nombrar, sí,
el
sí, sí.
El mezcal es más fuerte que el tequila todavía.
Pero el mezcal, por lo visto...
Más rudimentario que el tequila. Sí.
Pero el mezcal, por lo visto, tiene un bicho dentro, le meten
sí,
un bicho dentro.
Sí, le ponen un gusanito dentro del...
Qué algo, por favor, qué horror, qué horror. Como el lagarto al otro sitio y a la... De verdad, ¿eh? ¿Qué cosas bebéis? ¿Qué cosas bebéis,
eso,
por
no,
favor?
No tiene nada de malo eso. El gusanito está en alcohol, eso está bien preservado, no hay problema.
Ya. Sí, ya lo sé. Tiene que estar fantástico, pero vamos. Sí, el caso es que esta señora precisamente le gustaba bastante el tequila, ¿no? Esta, bueno, vamos a decir que esta pobre mujer tuvo una infancia bastante penosa, ¿verdad?
Sí, una vida triste, ¿verdad?
Fue
una vida
triste, triste, ¿no? Sí. De hecho, fíjate que el apellido Reyes no era de su padre, sino del segundo marido de la madre. Eso
que lo adoptó, eso no es nada raro.
Adoptó, ¿no? ¿No? Sí. No, ya sé que no, pero que te quiero decir que ya empieza pues con una vida un poco triste, ¿no? Viendo como el padre abandona la familia, ¿verdad?
Sí, sin duda.
Bastante penoso. Y claro, esas cosas, hay veces que una familia, si está bien estructurada, aunque sea uniparental, o sea que solamente tenga uno de los dos padres, a lo mejor se puede encauzar bien la vida de los hijos, pero hay otras ocasiones.
Hoy en día, lamentablemente, es muy frecuente
eso. Es muy frecuente y muchas veces se les va de las manos y los hijos pagan estas consecuencias, ¿no? Porque ni reciben una educación correcta, unos estudios, y están como desamparados a la buena de Dios. ¿Y qué ocurre? Pues que pasa lo que pasa, se meten muchas veces en mundos en los que después ya es muy difícil salir. Y esta señora pues con el alcohol, la verdad es que lo pilló, yo creo, también pues como algo que cuando necesitaba porque todo eso también puede venir del estado de ánimo, ¿no? Entonces el alcohol te da...
Pero el alcohol ha destruido mucho, sobre todo mucho talento. Porque,
mucho, claro.
Porque el alcanzar el triunfo conlleva estar en un ambiente de ese, de la farándula, que es un ambiente funesto para el que no es fuerte de carácter. Y muchos caen en el alcohol, y hoy en día más en las drogas, pero...
Claro.
El alcohol, las drogas han destruido mucho talento. Vamos, en México no tiene más que ver a José Alfredo Jiménez, murió de 47 años.
Claro.
Y cirrosis hepática debido al alcohol. Así que, vamos, es una lástima, pero es así.
Y
es parte del ambiente en que se desarrollan todos los días. Todos los días están en sitios de esos donde el alcohol fluye por todas partes. Y si no tienes carácter y pones tus propias reglas y eso, pues muchos caen en eso. Y además, le están siempre invitando a tragos, halagándolo, qué sé yo. Y es fácil sucumbir.
No, desde luego. No, y claro, si tú te tomas un traguito y te pone alegre, pues dice, mira, pues qué bien.
Que lo hace todos los días, porque trabaja todos los días. Pues tú lo haces una vez cada 15 días porque vas a fiestar. Bueno, pues, pero si tu trabajo es, si estás todos los días en ese ambiente, horas y horas y horas, pues vamos. Si no haces tu propia regla de no beber cuando estás trabajando, pues...
Malamente, claro. Sí. ¿Y qué canción me vas a poner ahora?
Pues yo no sé, ¿cuál tú quieres?
Pues, por ejemplo... no sé.
Hay una muy famosa que ella canta bonita también, que se llama El Corrido de Chihuahua. ¿Te gusta esa?
Ah, esa es muy bonita.
Vamos a escuchar primero porque hemos hablado mucho. Después te voy a preguntar si tú sabes lo que es Chihuahua. Voy pensando qué cosa es Chihuahua.
Vale, vamos, muy bien.
Vamos a escuchar El Corrido de Chihuahua por Lucha Reyes.
En la mañanita fría, cuando el sol filtra sus rayos en la verde serranía, se miran rojo los campos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Y escuchen este corrido adiós. Se miran rojos los campos y más blanca tu casita, a donde espero llegar.
María de la Luz había cumplido apenas 13 años de edad, pero el alcohol ya comenzaba a formar parte de su vida, de sus gustos y necesidades. Pero nadie más la alertó de las consecuencias que a la larga le traería el alcohol. Lucha siguió bebiendo. Al cabo, su madre le ponía el ejemplo. En 1918, María de la Luz ya daba sus primeras muestras de talento vocal. Había formado parte del coro de la Iglesia del Carmen, y ahí la motivaron a buscar algo mejor. María de la Luz comenzó a deambular por los barrios en busca de sus sueños. Y en la Carpa Variedades, ubicada en la Plaza de San Sebastián, muy cerca de su casa, empezó a cumplirlos. En 1919, la espectacular voz de soprano de aquella niña dejó atónitos a los organizadores del concurso. María de la Luz fue contratada para trabajar en la Carpa, un tendajón en el que comenzó a interpretar obras clásicas como Carmen, Madame Butterfly, Pagliacci y Manon Mascot. Luego de 6 meses en la Carpa Variedades, María de la Luz pasó al Teatro Iris, donde se convirtió en Elvira Luz Reyes. Con ese nombre, grabaría sus primeros discos en 1925. Pero el nombre que le daría celebridad sería el de Lucha Reyes. Lucha empezaba a ser conocida y a ganar dinero, pero también empezaba a enfrentar algunos problemas familiares, como la exigencia de su madre de que le entregara todo el dinero que ganaba. En 1929, pudo independizarse finalmente, al aceptar una gira de trabajo por Los Ángeles, California. En California, Lucha conoce al periodista Gabriel Navarro, un hombre apuesto y formal, con el que comienza un romance que termina en matrimonio. No obstante, la inclinación de Lucha por el alcohol afectaría pronto su relación. Mientras se sumergía en el abismo del alcohol y su matrimonio se enfriaba más, Lucha queda embarazada.
Ahora me llevan al cine, me disparan mi paleta de limón.
Bueno, pues es que es muy bonito. Los corridos, como todos, suelen ser tristones, trágicos, ¿verdad? Por lo general. Hay también corridos alegres, pero yo creo que son los menos, ¿eh?
Bueno, sí, los corridos son solamente narran historias, ¿verdad? Corridos igual
historias,
que la
obra, claro. Historias. Sí, igual que romance.
Y claro, y casi siempre, pues son, claro, historias más historias tristes que historias alegres, por supuesto.
Exacto, sí, trágicas, ¿verdad? Con finales muy trágicos, por lo general.
Pero este corrido de Chihuahua, te iba a preguntar, ¿sabes lo que es Chihuahua?
Bueno, pues un Chihuahua, Chihuahua es una ciudad, creo, de ahí de México, pero un Chihuahua también es un perrito, una marca de perro, un tipo de perro, una raza de perro.
Una raza de perro, pero Chihuahua sí. No es una ciudad, Chihuahua es un estado mexicano.
Un estado, vale, pues un
la
estado.
La canción habla de Chihuahua y de Parral, ¿sabes lo que es Parral?
Parral. Pues era otra zona.
Es una ciudad que está dentro de Chihuahua, que es donde mataron a Pancho Villa. Por eso, ahí está enterrado Pancho Villa. Pancho Villa, digo, no sé, creo que no está enterrado y lo movieron después, pero ahí lo enterraron originalmente. Ahí lo mataron, en Parral. Y Chihuahua es el estado, un estado colindante con Estados Unidos, colinda con Texas, y la ciudad principal de Chihuahua es Ciudad Juárez, que colinda con El Paso en Texas, ¿verdad?
Sí.
He estado muchas veces ahí en Ciudad Juárez, una ciudad muy bonita. Ahí estaba el Hotel Presidente. Yo me quedaba en el Hotel Presidente ese, que me encantaba el hotel. Un hotel de lujo, muy bueno. Y ahí, claro, había siempre alguien, un guitarrista, un trío, alguien que tú podías darle un dinerito, que te tocara otro que tú quisieras. Y se pasaba muy buen rato. Yo me pasé muy buenos ratos allí en Ciudad Juárez. Y también, claro, comprar cosas típicas mexicanas. Ahí venden cosas, muchas cosas de ónix y de mármol, que son preciosas.
Uh-huh. Fíjate, el ónix, las piedras, ¿eh? Qué sí, bonita para onix, collares y todo
negro,
esto.
Ónix negro,
piedra. El negro, exacto, negro.
Muy bonito. Ahí,
sí.
Hoy en día me imagino que eso ya ha cambiado bastante, porque como la frontera está, es un tormento. Antiguamente era muy fácil. Yo como yo iba muchas veces a Nuevo México, tenía 2 hijos estudiando en Nuevo México varios años, pues entonces pasaba por El Paso y ahí siempre hacía noche. cruzaba la frontera, me quedaban hasta el presidente, así una noche, a veces dos, si tenía tiempo. Y entonces regresaba, pero en esa época era muy fácil pasar la frontera para México y regresar a Estados Unidos. Era una colita ahí, te esperaba 20 minutos y pasaba y ya está. Hoy en día, claro. Hoy en día es muy engorroso.
Es engorroso, sí. Pues me imagino yo que el Juárez estará enterrado en México, no, en Ciudad de México, ¿no?
Benito Juárez es otra cosa. Esto es Ciudad Juárez. Es lo que le decían el Paso del Norte. En la época de Benito Juárez le decían el Paso del Norte. Porque
el Paso del Norte.
Porque colindaba con Estados Unidos, sí, y era el paso para ir hacia el norte.
Claro, sí. Pues fíjate, aquí también tenemos otro Parral, que es la del Soto del Parral, que eso es una zarzuela muy bonita y trata sobre una zona de Segovia, que eso seguro que Cuéllar algún día hará algún platicando, y si no se lo dices tú, que lo haga, sobre la del Soto del Parral, que es preciosa. ¿Mm? Okay, así que, bueno, pues sí, esta canción me ha gustado mucho, ¿eh? El corrido de Chihuahua.
Me alegro mucho.
Y la mujer está hablando, siguiendo hablando de la de Lucha Reyes. Yo tuve una hija solo, una hija, que la verdad también, pues bueno, dado la vida de la madre, pues no sabemos qué pasaría después con la hija, pero desde luego tampoco debió ser una vida demasiado halagüeña, visto, ¿no? La tragedia, ¿no? Que de la muerte de la madre, ¿no? Está siendo ella bien jovencita, con 11 años, ¿no?
Sí, sí.
Así que, pero fíjate, Humberto, por lo que hablábamos antes de la tequilera, esta mujer en el escenario llevaba una botella de tequila.
Cosa rara, ¿verdad? Eso es algo que no creo que haya lucido muy bien.
Pero ella, de vez en cuando la garganta veía que le fallaba, pues se tomaba un traguito y seguía cantando. Uh-huh. Qué cosas, ¿verdad?
Yo nunca la vi, ¿verdad? Por supuesto. Después yo tenía 2 años cuando ella murió, así que no puedo haberla visto. ¿No? Pero eso yo me lucía, me parece que habría sido muy feo ver una mujer ahí con una botella de tequila en la mano cantando.
Sí, lo que pasa es que debía tener su público, ¿eh? Debía tener un público tremendo y sí, eso sí, desde
era
luego.
Era muy popular, eso no cabe duda, que era muy popular.
Muy popular, sí, porque además te voy a decir después una cosa, que seguro que tú lo sabes, pero como habrá muchos oyentes que no, lo vamos a contar después, cuando llegamos a otra canción. ¿Qué me vas a poner ahora, Humberto?
Bueno, te voy a dar, aquí tengo otra canción que me gusta, no sé si te gustará, porque, vamos, yo soy más mexicano que tú.
Uy, no te quepa duda. Entre otras cosas porque tú has vivido mucho más tiempo que yo en la época gloriosa de la música mexicana, que no quiere decir que ahora no lo sea, pero no con tanta virulencia, ¿no? Como hace unos años, ¿verdad?
Bueno, yo no sé, porque eso depende de lo que uno haya vivido, ¿no? Porque yo sí, fíjate, cuando yo era muchachón, en los años 50, en Cuba lo que estaba en furor es cha-cha-cha, que era cubano, y el rock and roll americano. Y ya la música ranchera esa, a mí eso se me olvida. Cuando yo empecé a manejar el automóvil de mi padre y eso. Pero yo era siempre más joven de mi clase. Entonces, tuve tiempo que yo no manejaba, montaba con los amigos y no había forma. Ellos ponían siempre el radio ahí, o cha-cha-cha, o rock and roll, qué sé. Cuando yo empecé a manejar, pues entonces, a la 1:00 p.m, Radio Progreso, una emisora de Radio La Habana, tenía una hora de música ranchera, yo la ponía, y yo me parece patilla porque la tengo en el carro mío y aquí oí la ranchera. Y se burlaban de mí, a ti que te gustan todas las mexicanadas esas, qué sé yo. Pero a mí me encantaba, toda la vida me gustó, ¿no?
Claro,
bueno, es la época de la gloria del cine mexicano, claro.
Hombre, claro. Así que, bueno, entonces, ¿qué canción me tienes preparada? A ver, cuéntame.
Te tengo aquí una canción que creo que te debe gustar, porque a mí me gusta. Si no te gusta, me lo dices con franqueza, pero a mí...
Hombre, claro que te lo digo. Tú sabes que precisamente eso no hace falta ni que me lo digas. Te lo digo, pero vamos.
Pues a mí sí me gusta y se titula Torito Retinto.
Retinto, fíjate, el tinto se supone que será por el color, que sería un torito oscurito, ¿no? Que no sería blanquito, sino
por manchado, debe tener
manchado, claro.
Manchado, claro. torito retinto, y parece que es un torito bastante activo, así que vamos a escucharla.
Vamos a escucharla, claro.
Y aquella que barrio abajo se llama Panchita, y tiene los ojos grandes, la boca chiquita.
Francesa de teatro de revista El Bataclan de París, donde se presentaba con el sobrenombre de Lucien Dubacel. Como hubiera sido, el doloroso episodio dejó a Lucha Reyes imposibilitada para volver a concebir. La pérdida de aquel niño marcaría su separación definitiva de Gabriel Navarro. La cancionera convive con el alcohol que no la derriba ni la lleva a hacer desfiguros como muchos aseguran. Casi para finalizar los años 20, Lucha se une a las cantantes Ofelia y Blanca Asensio, con quienes forma el trío Reyes Asensio. Pero las continuas borracheras de Lucha provocarían constantes discusiones con sus compañeras, quienes terminan sustituyéndola por la cantante Julia Garnica. Así nace el trío Garnica Asensio. Lucha entonces se une al cuarteto Anáhuac, con quien emprende una gira que cambiaría su vida. En Alemania, la voz incomparable de Lucha Reyes atraparía las emociones y la atención del público. Pero también en Alemania ocurriría lo inesperado. El empresario deja el cuarteto Anáhuac a la deriva y las consecuencias para Lucha Reyes son fatales. Durante casi un año, Lucha tendría que someterse a una serie de tratamientos médicos para intentar salvar sus cuerdas vocales. Por segunda vez en su vida, vive en silencio. Aunque Lucha Reyes tenía un contrato con la compañía discográfica RCA Víctor, pagó con su propio dinero 6 discos de 78 revoluciones, en los que se escucha acompañada por el mariachi tapatío de José Marmolejo. La vida le ofrecía una segunda oportunidad para redimir su carrera, pero también su vida sentimental, cuando conoce al guitarrista José Gutiérrez, con quien integra el dueto Trovadores Tapatíos. Y es que tras la pérdida de su primer hijo, Lucha estaba obsesionada con convertirse nuevamente en madre, a costa de cualquier relación sentimental, aun cuando los médicos le habían asegurado que su facultad para concebir era nula. Pero al lado de José Gutiérrez, el alcohol volvió a ser un obstáculo en su vida. La pareja no duró más de un año, a pesar de los esfuerzos de Lucha para controlar su enfermedad.
Por una mujer ladina, perdí la tranquilidad. Ella me clavó una espina que no me puedo arrancar.
Sí me gusta, Humberto, me alegro, sí.
Ya tú ves. ¿Cuándo te muestro algo que te gusta?
Hombre, no, por lo general tú sabes bastante bien mis gustos musicales, ¿eh? Y entonces sí, sueles acertar, porque cuando yo te digo, a ver, en el saquito, ahí empiezas a sacar cosas y sacas cosas muy, muy interesantes y muy buenas.
El saquito es profundo.
Vaya, hay veces que no tiene fondo, ¿eh?
Bueno, fondo tiene siempre, pero yo tengo cosas guardadas ahí que ni yo me acuerdo.
En saco sin fondo. Sí. Ya sabes que existe esa frase, sí, o sea que nunca se acaba, ¿eh? Eso quiere decir que pasa lo mismo que con los platicandos, nunca se acaban.
El concepto de infinito, eso es un concepto que, ¿sabes?, que no todo el mundo acepta, no todo el mundo puede imaginar qué cosa es,
claro,
infinito, ¿verdad?
Y bueno, llega el momento de desvelarte.
Ya era hora, chica, me tienes aquí esperando. Y ya era hora que me dijera, ¿qué con la sorpresa que me tienes ahí?
Pues la sorpresa es que te tengo un dúo magnífico, un dúo que yo creo que poca gente dispone de esta canción, Humberto, porque te voy a poner al final, un poquito más adelante, cuando ya terminemos de hablar de Lucha Reyes, una canción en la que cantan conjuntamente Jorge Negrete y Lucha Reyes. ¿Qué te parece?
Oye, un tremendo dúo ese, claro que sí. Eso tiene que ser muy bonito. ¿Cómo se llama la canción?
Eso te lo diré después. Okay, no que claro. Corras tanto, okay, que tú corres mucho.
Ok, ah. está bien.
Claro, vamos a decir un poco primero ya, pues, qué le pasó a esta mujer, ¿no? Que entró una depresión grande, porque la vida familiar no le iba del todo bien y ella un poco estaba agarrada a la suegra, ¿verdad? Al cariño de la suegra, y la suegra cayó enferma y murió. Y eso a ella le dio la puntilla, pilló una depresión tremenda, de tal manera que a las 2 semanas ella optó por no continuar viviendo. Fue una lástima porque destrozó su vida y yo creo que en parte la vida de la hija, porque lo de la hija va un palo tremendo.
Tiene que haber afectado mucho a la hija, por supuesto.
Sí.
Es triste, pero esa cosa es triste de alguna. Vamos a hablar de música.
Bueno, pues, pero aparte, fíjate, te voy a decir, Humberto, el caché que tenía esta mujer, que en el entierro fueron todos los grandes de la música, digamos en general, todos lo que es la élite artística de México, estaba allí. Entre otros estaba Cantinflas.
Mario Moreno, sí, cómo no, uh-huh. Claro, sí, sí. No, no, esta mujer era bien famosa, eso, vaya, pero súper famosa, ¿eh? Eso
no, claro, que... claro, y por supuesto estaba ahí también el Jorge Negrete, claro. Todavía no había fallecido él, y eso que falleció joven también, pero... Así que, Jorge, bueno, pues...
Jorge falleció en el 53, y creo que tenía 41 años, algo así. Uh-huh.
Claro, pero pues...
Murió de cáncer.
Sí, uh-huh. Otra pena, pero bueno.
Murió en Los Ángeles, los... ¿sabes? Que murió en Los Ángeles. Fíjate que sí. Negrete tenía aquella canción, México lindo, que
sí.
México lindo, querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí.
Sí.
Y, uh-huh. Y eso la grabó, claro, mucho antes, pero se le dio, porque murió en Los Ángeles, tuvieron que llevarlo para México, ¿verdad?
La tuvieron que llevar, claro, sí, sí, al Panteón de Ilustres, porque claro, ahí en la Ciudad de México hay un Panteón de Ilustres en donde siempre entierran a todos los famosos cantantes, poetas, escritores en general, ahí están todos, claro. En el,
dice, México, es una... México lindo, la compuso Chucho Monge, y cuando compusieron eso y la estrenó René Negrete, yo me imagino que no, nadie se puede imaginar lo que iba a pasar, ¿no?
Efectivamente, sí, 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 desde luego. Pues lo cierto es que esta señora, en su repertorio, en su corta vida artística, pues grabó esta canción que vamos a poner ahora como cierre de este podcast, conjuntamente con Jorge Negrete, y esto sí que podemos decir que es una joya de colección.
Pues definitivamente lo es, porque si yo no la tenía, seguro que yo compré todos los discos que yo encontré durante mi vida de Jorge Negrete. Y bueno, dejé algunos en Cuba, por supuesto, porque yo tenía discos de 78 de él que se quedaron en Cuba, donde yo vine al exilio. Pero aquí en el exilio compré todo lo que encontré. Y en México, cada vez que iba, buscaba a ver si había algo nuevo. No había más, que no había más.
Claro.
Todo lo que él grabó, yo creo que lo tengo más o menos, pero fíjate, esto no lo tenía, cosas así.
Para que tú veas, ¿eh?
¿Cuándo se da algo?
Siempre se da algo. Y lo bueno es que platicando lo pone a disposición de todos los oyentes.
Claro que sí, y en todo el planeta, ¿eh?
Hombre, claro, claro. Sí, sí.
De sacar de cualquier sitio del planeta que tenga internet.
Exacto. Así que esta canción que cantan a dúo los dos se llama Traigo un amor.
Traigo un amor. Pues vamos a escuchar.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Lo traigo tan atento, que hay momentos que no siento donde tengo el corazón. Traigo un querer tan atento está de mi alma, que he perdido a la calma por querer a esa mujer. A esa mujer yo la quiero como quiero, como quieren esos hombres que son puro corazón. A esta mujer yo la quiero hasta la muerte, para mí fuera suerte, soy el dueño de su amor. Donde tengo el corazón, traigo un querer tan adentro está de mi alma, que he perdido hasta la calma por querer a esa mujer. ¡Ah!
esa mujer, yo la quiero como quiere, como quieren esos hombres, que son puro corazón. A esa mujer, yo la quiero hasta la muerte, y para mi buena suerte, soy el dueño de su amor.
A mediados de los años 30, y sin haber podido controlar su fijación por el alcohol, Lucha conoció al empresario artístico Félix Cervantes, con quien inició una relación sentimental que aparentemente prosperaría. Durante su relación con Félix Cervantes y ante la imposibilidad de engendrar hijos propios, Lucha decidió adoptar una niña. Y es que Félix Cervantes también galanteaba con Margot Su, una tiple de teatro de revista, por la que tiempo después abandonaría a Lucha. Antes de que esto ocurriera, Lucha Reyes seguía obsesionada con la idea de engendrar hijos propios. Se sometió a un tratamiento de fertilización a base de inyecciones, que finalmente no la ayudaron. Trastornada por la imposibilidad de ser madre, intentó suicidarse. Pero, ¿acaso era la primera vez? El estilo único de Lucha Reyes la llevó al cine, donde alternó con figuras como Domingo Soler, Pedro Armendáriz, Emilio Indio Fernández y Jorge Negrete. En las películas Canción del Alma, La Tierra del Mariachi, El Zorro de Jalisco y Ay Jalisco No Te Rajes. Lucha Reyes tenía 4 años de matrimonio con Félix Cervantes cuando empezó a ser víctima de las infidelidades y los abusos del empresario artístico. El divorcio fue inminente. En 1943, la cantante intentaría por tercera ocasión tener una estabilidad emocional tras conocer al piloto aviador Antonio de la Vega Medina, pero la historia de abusos se repitió. Se asegura que su relación con Antonio de la Vega era tan destructiva que Lucha volvió a sumirse en el alcohol. En mayo de 1944, ocurrió la muerte de Francisca Cervantes, madre de su exesposo Félix Cervantes. Aparentemente este fue otro factor que la llevó a pisar fondo de manera definitiva. ¿Verdad o mito? Sin embargo, 62 años después, surge otra versión sobre los motivos que pudieron llevar a Lucha Reyes a suicidarse. La tarde del sábado 24 de junio de 1944, Lucha Reyes entraría a la inmortalidad tras su acto suicida que aún hoy resulta sobrecogedor. Junio de 1944, Lucha Reyes, una de las cantantes más populares de la música folclórica mexicana, consagrada al género bravío por su temperamental y desgarradora voz, se encuentra sumida en una profunda depresión tras suceder la muerte de Francisca Cervantes, su exsuegra y madre de su exesposo, Félix Cervantes. ¿Es la muerte de Francisca Cervantes el verdadero origen de la depresión que sufre la cantante? Lo cierto es que Lucha Reyes se encuentra sumida en una devastadora afición por el alcohol. Quizás sus penas se deban a los desaires de su pareja, Antonio de la Vega Medina, un hombre con quien llevaba casi un año de relación sentimental. Es sábado 24 de junio y Lucha está en su casa ubicada en la calle Andalucía número 86, en la colonia Álamos. Su hija, María de la Luz Cervantes Flores, Marilú, de solo 11 años de edad, está al pendiente de ella, preocupada, pues su madre no ha dejado de beber desde hace varios días. A la 1 de la tarde, Lucha se encierra en su recámara solo acompañada por una botella de tequila y un frasco de barbitúricos que minutos antes ha mandado a comprar a una botica. Marilú acude. Marilú cree que esas pastillas serán para aliviar los malestares de su madre, pero jamás pasa por su mente que servirán para que Lucha Reyes se suicide. Encerrada en su recámara, Lucha Reyes ingirió una veintena de pastillas Nembutal con una botella de tequila. La reacción fue inmediata. Entró en estado de coma. Horas más tarde, fue descubierta agonizante por la niña. Lucha Reyes fue trasladada al hospital de la Cruz Roja y sometida a lavados de estómago. Durante 9 horas, se debatió entre la vida y la muerte. Lucha Reyes fue sepultada en el lote de actores del Panteón Civil de Dolores. Además del posible remordimiento por haber provisto a su madre de aquellas pastillas, su hija adoptiva, Marilú, también enfrentaría un destino trágico. A pesar de su historia personal, llena de tintes trágicos, Lucha Reyes es hoy una leyenda, un mito, una reina de la canción ranchera, cuyas sucesoras le han rendido homenaje al retomar, recrear y hasta imitar su estilo único, genuino e inconfundible.
Gotitas de sangre del corazón, me has dejado con el alma herida sin compasión. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para ti. Pobre de mí.
Bueno, la verdad que sí, que esa es una joya de colección y yo la voy a guardar aquí. No te quepa duda que la voy a guardar muy bien guardada.
Esa no la pierdes bajo ningún concepto, ¿eh?
No, no, no.
La reina del falsete con el rey de los reyes.
Sí, con el charro mexicano por excelencia. Ese fue el hombre que llevó el charro, la imagen del charro mexicano al mundo, ¿eh?
Claro.
Ahora, uh-huh. Fue el primero que hizo eso.
Sí, sí, sí.
Sí, vaya que lo extendió por todas partes. Era famoso en muchos sitios. Aquí en Estados Unidos, ni hablar. Y en Cuba, pues, era... ¿va? También después Pedro Infante. Pedro Infante le hizo... Pedro Infante empezó lento porque... Fíjate que Manuel Perón dijo que Pedro Infante era desafinado.
Ya, fíjate.
No era nada cuando lo empezó en la radio. Pero claro, él se afinó y aprendió y lo que sea. Y tenía una voz... Pedro Infante tenía la voz muy agradable también, muy agradable, más acariciaba más al oído todavía que la de Jorge Negrete. Jorge Negrete era más barítono, más fuerte, pero Pedro Infante, vamos, era una voz muy agradable. Y además era muy simpático, era unos pocos mexicanos simpáticos que se desempeñaban bien en cualquier, siempre estaba de humor, haciendo chistes, y bien simpático, era un tipo bien simpático. Que no era eso, no era, vaya, los hay, ¿no? Cantinflas,
sí.
Pero el típico cantante mexicano, tú piensas en Pedro Vargas, René Bretti, eran tipos austeros, tipos serios, tipos no se reían por nada del mundo.
Bueno,
pues, este no, pero Infante sí se reía mucho. Pero también murió en el 57, ¿tú sabes? Es una cosa...
Jóvenes, sí.
Ese fue un accidente de aviación, pero va, cosas que, tragedias que pasan, ¿no?
No, claro, claro, pues sí. Así que aquí se combinaron dos grandes voces y con la maestría con que Lucha Reyes dominaba el falsete, porque eso es todo un arte, ¿eh?
Hombre, eso no todo el mundo puede ser el falsete, ¿eh?
No, no, que va, mucho menos.
No. El falsete era algo típico del huapango y típico de México, aunque tiene la misma base de otras cosa, ¿verdad? El yodo, el tipo de sonido agudo ese.
Sí, sí, sí. Sí, pero hay que tener la técnica y además de la técnica, tener facultades, porque tú puedes tener mucha técnica y no tener facultades para hacerlo, ¿eh?
Todo el mundo no puede hacerlo, ¿no?
No, claro.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho un programa, o sea, has hecho tú, porque esto lo trajiste todo tú, has hecho un programa muy bonito que creo que a muchos les gustará.
Yo creo que sí, sobre todo, pues que conserven muy bien el podcast por el mero hecho de tener esta joya de colección que hemos traído aquí.
Perfecto, pues entonces vamos a invitar a todos a que nos escriban y por correo electrónico, ¿dónde nos pueden escribir?
A platicando@iberoamerica.com.
¿Y por Twitter, a dónde?
A eIberoamérica, con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas.
Paqui Sánchez Calvarro, solamente nos resta agradecer a los oyentes por su atención, invitar a todos, sin excepción, a que regresen. ¿Y a dónde es que tienen que regresar?
Pues tienen que regresar a eIberoamérica.com.
Y para escuchar otro programa de...
Hombre, de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Pues hasta entonces.
¡Ay, qué lindas sus hembras! Y... Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Si la música te cara de existir.
Bienvenido a nuestra página, Ibero.